Pedro Sánchez usa su punto y aparte para enchufar al PSOE en una guerra total contra el PP en todos los frentes. Juan Andrés Ruber, buenos días.
Hola Pulpo, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludos a todos los ponedores de calles. El núcleo duro del Partido Socialista reacciona tras sobrellevar broncas presidenciales por no defenderlo. El presidente del gobierno aspira a una movilización de los suyos, lo está haciendo en las últimas horas, esa crítica constante a la máquina del fango, ese término tan manido de Umberto Eco que sacó a relucir el propio Sánchez en su comunicación epistolar con el pueblo y que se ha convertido en uno de los lemas del Partido Socialista, con la mirada puesta primero en Cataluña, en esas elecciones del próximo 12 de mayo, y luego en los comicios de la Unión Europea. Ricardo Rodríguez.
El estreno en la contienda le ha servido a Pedro Sánchez para poner nombres y apellidos a la máquina del fango que ha animado a frenar votando a Salvador Illa.
Claro que merece la pena, lo tengo claro. ¿Me tenéis dispuestos a hacer frente a la máquina del fango de Feijóo y de Abascal? Por eso os propongo que el próximo 12 de mayo ganemos al fango con los votos a Salvador Illa como próximo presidente de la Generalitat de Cataluña.
Porque Sánchez se ha erigido en el protagonista de una batalla ante unos poderosos enemigos que hacen circular bulos y ataques personales que se propagan por pseudomedios.
Bulos que se propagan por esos pseudomedios. Luego tertulias en distintos medios de comunicación que ponen altavoz a esos bulos y a esa desinformación. Y luego al Partido Popular y a Vox, que lo llevan a las tribunas políticas. Y luego asociaciones ultraderechistas que judicializan a todas esas difamaciones y esos bulos.
Una dinámica respondida con un lleno total en el pabellón de Sant Boi, que ha llegado a arropar al presidente con el grito podemita de sí se puede.
Fuera de España, en Tailandia, Daniel Sancho tira de razones y emociones en su alegato final para defender que mató al médico Edwin Arrieta de forma accidental cuando este intentó violarlo. Enfrente, el fiscal mantiene que estamos ante un asesinato con premeditación, lo que conllevaría pena de muerte en ese país. Aún así, admite que es difícil demostrarlo, lo que alienta el optimismo en el entorno del acusado. Detalles, jefe de Interior de la cadena COPE, Juan Baño.
Varios testigos de los más de 20 que proponía la defensa han quedado fuera de la vista, el último un cocinero tailandés ayer mismo. En el entorno de Sancho quitan importancia a este hecho, afirman que la fuerza de su defensa ha estado en el interrogatorio a los testigos del fiscal para probar la falta de premeditación en la muerte de Arrieta y la manipulación de algunas pruebas por la policía. Ramón Chipirras, portavoz de Rodolfo Sancho desde Tailandia.
Podemos decir que hemos terminado el juicio de manera satisfactoria. Siempre se hablaba de pena de muerte, cadena perpetua y asesinato con premeditación. Yo creo que las últimas horas, según las palabras del propio fiscal, rebajando ya el tema de la premeditación, pues es una buena noticia.
El fiscal ha reiterado en este final de juicio que es difícil demostrar la premeditación, no obstante mantiene que Sancho compró cuchillos y otros utensilios para matar y descuartizar a Edwin. Los cuchillos no han aparecido y el tronco de la víctima tampoco, con lo que no se ha podido determinar la causa de la muerte. Fuentes letradas apuntan a COPE como probable hacia un asesinato imprudente o con dolo de entre 6 y 8 años a más de 20 de cárcel. El 29 de agosto la sentencia.
En cuanto a la previsión del tiempo, este viernes va a llegar un frente por el noroeste peninsular que va a dejar lluvias en Galicia, que serán mucho más notables cuando llegue la tarde. De hecho, se podrían extender, aunque de forma débil, a otras regiones del noroeste de la península. Las temperaturas irán en ascenso en casi toda España, incluso se pueden superar de cara a este fin de semana los 30 grados en algunos puntos del Mediterráneo.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El Bayer Leverkusen de Xavi Alonso, después de ganar la Bundesliga, pisa fuerte en la Europa League también. Victoria contundente ante la Roma en la ida de las semifinales. Edu Abadía, buenos días.
Buenos días.
En una jornada europea en la que no hay equipos españoles, pero sí hasta tres entrenadores de nuestro país, si contamos también con la Conference League.
Día de semifinales europeas. Empezamos con la victoria con autoridad de los alemanes. Han ganado 2-0 a la Roma en Italia. Otro partido fue el empate a 1 entre Atalanta y Marsella. En Conference se ha dado el duelo entre entrenadores españoles. El Aston Villa de Unai Emery ha perdido en casa 2-4 frente al Olympiacos griego de José Luis Mendilibar. Cerraron la jornada el Fiorentina 3, Brujas 2. En cuanto al baloncesto, el Barça ha sufrido una durísima derrota en Grecia de cara al acceso a la final a la Final Four de la Euroliga. El Olympiacos ha ganado el cuarto partido de la serie por 92-58, 34 puntos de ventaja. El global de la eliminatoria es 2-2, por lo que ambos equipos se lo jugarán todo en el quinto partido en el Palau. Y un último apunte en tenis. Yannick Sinner, número 2 del mundo, y Daniil Medvedev, número 4 del ATP, se han retirado de sus partidos en el Open de Madrid por molestias físicas, lo que significa que Carlos Alcaraz llegará como top 3 a la gran cita de Roland Garros.
Gracias, Edu. Las 5:05 de la madrugada, una hora menos en Canarias. A partir de las 6 actualizaremos estas y otras noticias. Será ya con Carlos Herrera. Antes nos queda una hora muy entretenida de radio poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Muchas gracias, Juan Andrés Ruber, por actualizarnos la información a los ponedores de calle. Son las 5:05 de la mañana, 4:05 de la mañana en las Islas Canarias. Estás en la cadena COPE. Recuerda que a partir de las 6, Carlos Herrera está aquí en el COPE. Hoy es viernes, es 3 de mayo, Santos Apóstoles Felipe y Santiago el Menor. Y claro, te preguntarás, bueno, ¿cuál es el temazo del día de hoy en Poniendo las Calles? Bea, actualiza la información. Muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Pues la actualizo porque nuestro temazo con el que comenzábamos a la 1:30 era sobre la transformación, ¿no?, que han sufrido las celebraciones en estos años en nuestro país. Ya los cumpleaños pues parecen más comuniones, las comuniones parecen bodas, pero claro, estábamos interesados en saber cómo celebran las cosas los ponedores, que han hecho en sus bodas, en sus cumpleaños. ¿Y qué les parece toda esta nueva moda? En nada leemos los mensajes que nos están dejando.
Nos quedan todavía 50 minutos de programa de radio en directo aquí en la cadena COPE. Para los ponedores que nos estén escuchando, ¿qué les espera en estas horas, en estos minutos de radio?
Pues nos visita Santi Sánchez, líder de la banda del Capitán Inhumano, que nos va a presentar un nuevo trabajo cuyo título pues no puede ser más acertado y sobre todo acorde a la línea del grupo, que son unos gamberros. Se te ve el cartón, así es como se titula el nuevo tema. ¿Qué te parece el nuevo trabajo?
Me parece maravilloso.
Se te ve el cartón.
Está muy relacionado con la gente que escucha esta banda.
Total. Y como no vamos a volver a interpretar la escena de una película en nuestra parodia de cine, en esta ocasión nos va a salir también de rechupete. Yo creo que lo hemos hecho genial a las 4, pero a las 5 va a ser brutal. Uh-huh. Queremos que nos escuchen los ponedores porque hemos cogido la escena de una película muy conocida. Nosotros la vamos a interpretar y si tú dices, ay, pues creo que sé a qué película pertenece. Pues nada, llámanos porque te puedes llevar un premio.
Recuerda que si me estás escuchando es porque eres un ponedor y venga, que juntos vamos a por el viernes.
¡Ya llegó el viernes! ¡Olé! 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 ¡Los viernes! ¡Olé!
Donde no paramos de dar la bienvenida a la gente que nos va siguiendo en facebook.com/poniendo las calles. Nacho Ramos Soler lo acaba de hacer, Juanito Hernández, Juanlu García Romero y Nancy Ramos, bienvenidos.
Get a shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime. Sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain, they hear the jazz go down. Competition in other places. But the horns, they blowing that sound. Way on down south. Guitar George, he knows all the chords. But he's strictly rhythm, he doesn't want to make it cry or sing. If then an old guitar is all he can't afford. When he gets up under the lights to play his bass.
Las celebraciones, de lo que nos gastamos o lo que nos hemos dejado de gastar, el tipo de celebraciones a la hora de celebrar el cumpleaños de un hijo que cumple a lo mejor 10 años. Es verdad que mucha gente hace un desembolso importante de dinero y te preguntamos precisamente por eso, si tenemos que llegar a tanto. Claro, esto es un no parar de recibir mensajes, unos por escrito y otros en audio. Bea, tú te encargas de la gente de lo que nos ha escrito.
Sí, sí, Pilar dice que se ha cambiado mucho. Dice, yo cuando hice la comunión lo celebré en casa y mis vecinas vinieron el día antes a mi casa para ayudar a mi madre a preparar todo. Ahora, en cambio, vas al restaurante, tiras de chequera y si mi amiga lo hace bien, pues voy yo a ver si lo supero. Se está desmadrando demasiado. Uh-huh. También Pedro ha escrito para contarnos que sus celebraciones suelen ser en casa. En verano aprovechamos para hacerlo fuera. Las bodas cambian con el tiempo y ahora todo está organizado con mucho tiempo. En agosto tenemos una y ya están tardando en mandarnos, bueno, pues la invitación. Y Ángela dice, mi cumpleaños fue especial cuando hice los 65 y me jubilé. También invité a mis hijos, a sus parejas, a los nietos, a comer en las lagunas de Ruidera. La verdad es que es una pena porque al restaurante al que fuimos tuvimos que irnos a medias. Nos comían las moscas, fue un asco. Pero bueno, nos juntamos todos y lo pasamos bien.
Nos encanta leer las historias que los ponedores nos estáis compartiendo en facebook.com/poniendolascalles, donde ahora mismo somos ya 114.335 ponedores, lo que significa que si conseguimos 15 personas más, llegaríamos a los 114.350 ponedores, una cifra redonda, bonita, para cerrar la semana. A ver si conseguimos a 15 personas, son muchas personas, lo sé, pero oye, 15 personas hasta las 6 de la mañana, a ver si nos da tiempo a conseguirlas. En cuanto yo vea que os vais sumando, yo voy a ir mencionando uno a uno a los ponedores que lo van haciendo. El último en hacerlo ha sido, pues mira, Pedro Pablo Flox Donoso, así que bienvenido y muchísimas gracias. Súmate, échanos un cable, por favor, y ya verás cómo te voy a demostrar una y otra vez que solamente los ponedores le ponéis pues las calles a nuestro país. Vamos a escuchar a este ponedor que nos ha mandado esta nota de voz.
Buenos días, Pulpo y compañía.
Hola.
Yo en la boda de un primo mío le eché 100 euros, pero todo en un céntimo. Y encima le cogí todas las monedas y le eché miel derretida, qué harina, bien, arroz, etcétera, etcétera. Vaya follón que lié al novio.
Qué bien, de verdad, ¿eh?
Supongo que no,
no le quería mucho, me imagino.
No, ya no va a estar invitado a nada más, claro, vale, esa favor. Pareja no le quiere ver en pintura.
Claro, ¿cómo se saca luego la miel de todo eso?
Eso ha sido lo peor, porque lo de los céntimos es muy recurrente, ¿no? Pero lo de la miel...
Hombre, es que hay, no, es no, un no, poco no. malvado eso,
No,
¿eh?
No, y tan malvado.
Es un poco malvado, hay más mensajes.
Buenas noches, Pulpo, soy Isidro. Las celebraciones se enfocan a los papis, nada de los hijos ni la comunión. La mayoría se enfocan a los papis, a hartar de cardo.
Muy bien, Ricardo, muchísimas gracias. Pues no está mal la historia, ¿eh, Bea?
Bueno,
no
está habrá mal. Algunas que sí, claro, sí. Ya las comuniones tienen barra libre y todo, hombre, y baile, ¿eh?
Por favor, por supuesto que sí. Conchido Domínguez... Ayo nos acaba de seguir, Conchi, muchísimas gracias. Miguel Sánchez Torralbo, Francisco Cívico Romero, José Ángel del Cerro Santiago, Beltrán Peña, Josal Márquez Jiménez y Damián Smith, ponedores que nos acaban de seguir en Facebook, Tiempo Real, Acción Reacción, me sigues, lo veo y te menciono. Y vamos a escuchar la última nota de voz, hay mucha gente que está hablando de lo que se gasta en las celebraciones.
Pues a mí me estáis jodiendo, que yo me caso el año que viene. Madre mía, sí, es todo un dineral y... Madre mía, estoy mirando Wedding Planner también porque al final es que te quedas sin idea. Son tantas cosas que... Y para eso vienen bien las Wedding Planner. Así que... Pero bueno, todo también depende de qué cueste. Ya es mucho dinero todo. Un saludo, ponedores.
Ya de perdido hasta pues sí. El río, ¿no? Ya, oye, que se gaste lo que uno pueda en una boda, yo creo que esas cosas sí que se quedan para toda la vida.
Claro, pues yo creo que lo que uno pueda, efectivamente. Yo creo que al fin y al cabo, una boda es importante, pero es importante lo que estás haciendo, ¿no? El casarte,
claro.
El unirte. Todo lo demás, pues es el acompañamiento. Si lo tienes, gástatelo. Y si no lo tienes, no lo despilfarres en una claro, fiesta no que no merece la pena.
Claro, porque lo importante es que vaya la familia, que vayan
eso
los amigos
es.
Y ya está.
Y pero pasarlo tampoco, bien.
Hay que hipotecarse de nuevo porque ya luego la vida da muchas vueltas. Mari Carmen Muñoz, gracias Mari Carmen, que veo que nos acabas de seguir. Te doy la bienvenida. Mari Carmen Muñoz, gracias. También Andrés Alviñana y Daniel La Rosa Cecilia. Al igual que Diego López Alemán, también se acaba de sumar a nuestro Facebook. Acción Reacción, sígueme, te menciono y seguimos poniendo calles. formaremos cuatro grupos. Daremos una batida por granjas y caminos, trazando un gran círculo. Así encontraremos a alguien que haya visto a esos canallas.
¿Quién es el dueño de esta pocilga? Tú, Bola de Grasa, contesta.
Yo soy el dueño de este negocio.
¿Tú?
Sí, se lo compré a Billy por $1,000.
Será mejor que se aparten.
Baje ese rifle.
No, por favor.
Es usted un miserable y cobarde hijo de perra. Ha matado a un hombre desarmado.
Pues debió haberse armado cuando decidió decorar su salón con mi amigo.
¿Usted es William Money de Missouri? ¿El asesino de niños y mujeres?
Así es. He matado mujeres y niños. He disparado sobre cualquier cosa que tuviera vida y se moviera. Y hoy he venido a matarle a usted por lo que ha hecho a Ned.
¿A qué película pertenece la escena que acabamos de representar en directo? Si lo sabes, llámanos al teléfono gratuito y directo de este estudio. Gratuito, insisto, 950-6006. Porque si entras en directo y lo dices correctamente, tenemos un súper regalo para ti.
Se te ve el cartón. Se te ve el cartón. La gente me mira, se acerca y me dice: ¡Ey! Se te ve el cartón. Se te ve el cartón. Se te ve el cartón. La gente me mira, se acerca y me dice: ¡Ey! Se te ve el cartón. Siempre has presumido de un pedazo molón.
Se te ve el cartón. Hombre, la verdad es que lo hemos dicho en muchas ocasiones en este programa de radio, en Poniendo las Calles en la cadena COPE. Yo creo que una de las bondades de la música es perfectamente ser parte de nuestras fiestas y de nuestras celebraciones. Y hoy, por ejemplo, quien nos ayuda a poner las calles lleva más de 36 años haciéndonos disfrutar de las canciones cargadas de alegría y de muy buen rollo. Él se llama Santi Sánchez, es el que dirige, el que lidera la banda del Capitán Inhumano, y él lo tiene muy claro: se te ve el cartón. Santi, déjame que me asome a tu cabellera, porque creo que también esta canción no solamente me la dedicó a mí, sino también te la está dedicando a ti, ¿eh? Cuidado, buenos días.
Bueno, muy buenas, Pulpo. Creo que es un poquito autobiográfica, tío. Pero claro, el mejor humor, ya sabes, es el poder reír de ti mismo. Eso es lo más maravilloso que hay.
Y aparte, yo creo que eso lo defiendes tú muy bien, porque ya no solamente lo plasmas en las canciones que grabas, en los discos que publicas, es que en las actuaciones, los primeros que os reís sois los propios de la banda del Capitán Inhumano. Eso lo tienes muy claro y sabes que funciona muy bien.
Claro, es que yo creo que una de las cosas por las que seguimos después de 36 años es porque seguimos divirtiéndonos, y lo primero es que practicamos el humor con nosotros mismos, somos eso, nosotros. Si te lo pasas bien en el escenario y consigues contagiarlo, misión cumplida.
Ya. Santi, tú cuando empezaste muy vinculado a los Inhumanos de los finales de los 80, todos los 90 y demás, claro, los fans, los seguidores de tus diferentes formaciones musicales por donde has pasado, Santi, claro, muchos serían los mismos en determinadas ciudades. ¿Tú ya te habías dado cuenta, te vas dando cuenta cómo también a tus seguidores se les empieza a ver el cartón, o cómo se les ha ido viendo el cartón?
Claro, yo creo que uno de esos momentos más divertidos es esas reuniones de antiguos alumnos, de fans que te decían: yo es que yo te vi en mi pueblo hace 25 años. Ya, pero ahora se te ve el cartón, tío, ¿sabes? Es que ya no es como hace 25 años.
Es verdad, es verdad. ¿Qué opinas, Santi? 36 años dedicado a la música además como un profesional, dedicado a la música sabiendo que tu responsabilidad es que durante la hora y pico que haces de concierto y lo que duren los discos que vas publicando, la gente lo pase bien. ¿Sabes que tienes una responsabilidad?
Sí, sí, además hacer humor es, tú lo sabes también, es muy complicado porque tienes que estar, no te puedes permitir un día abajo. O sea, un cantautor, con todo mi cariño y mi respeto, pero tú tienes un mal día y casi hasta te favorece cantar ciertas canciones, joder.
Claro,
pero esto es muy complicado porque tienes que estar siempre on fire. Y bueno, pues por eso también esa evolución, esos más de 15 años en Inhumanos. Hubo un momento en el que incluso no te sentías cómodo y pasamos a ser la banda del Capitán Canalla, algunos de los, uh-huh, de los excomponentes. Y luego me di cuenta de que echaba mucho de menos la túnica porque tenía ese puntito de capa de Harry Potter mágica, sí, en la que te ponías la capa y volvías a tener 20 años, ser un sinvergüenza y tal. Y los achaques quedaban para cuando te la quitabas, entonces era maravilloso. Y decidí refundar esos tiempos como la banda del Capitán Inhumano para volver a tener 20 años cada vez que me pongo la túnica y cuando me la quito, pues se me empieza a ver el cartón.
Es verdad, Santi, porque tú incluso en los negocios, si no llevas la túnica, como que mejor, pero a la hora de subirte a un escenario, si no llevas la túnica, uno no es el mismo, no se comporta igual, no defiende su tarea igual.
No, para ese tipo, mira, de hecho te cuento un pequeño secreto. Una de las cosas por las que el disco se llama Evolucionando a Peor, lo comentaba, el nombre lo sacó Agus, porque le dije, tío, he hecho una canción que está muy guay, pero me mola demasiado y no me veo cantándola con túnica, tío. Entonces tengo muchas canciones que voy dejando ahí, que nunca las veo para cantarlas con túnica. Entonces las evoluciono a peor, ¿sabes? Las tengo que cargar de alguna manera, tío.
Es verdad. Oye, ¿qué ha pasado en tu vida desde que comenzaste a subirte a los escenarios cantando las canciones que forman parte del imaginario musical de una gran parte de la población española?
Pues hay cosas que han ido a más y hay cosas que han ido a menos. El pelo ha ido a menos y la barriga ha ido a más. Entonces,
pero está delgado, tío, no me digas.
No me puedo quejar. La verdad es que no me puedo quejar. Han sido 36 años maravillosos, con altibajos como todo. Este es un mundillo de auténtica montaña rusa, pero en el que me sigo divirtiendo y estoy, yo creo, en una segunda juventud, porque sinceramente me siento muy feliz haciendo lo que hago. O sea, me gusta mucho, me divierto. Y siempre he dicho que el día que deje de divertirme me dedicaré a otra cosa, porque como bien dices tú, en los negocios, en mi vida tal, sin túnica es una cosa, pero ponerte la túnica pues es tener la capacidad de tener dos personalidades sin acabar en zumbao en un psiquiátrico.
Sí, te imagino. O sea, Santi, yo pido a toda la audiencia, a los ponedores de calles, que visualicen la imagen que estamos viviendo hoy en ese estudio de la cadena COPE. Santi es un tío muy vinculado a la música divertida, música de una formación maravillosa que nacía a finales de los 80, que eran los Inhumanos, y que siempre salían a dar la batalla, a hacer versiones y canciones originales, pero siempre iban con una túnica. Es la gran imagen, el icono de estas bandas musicales. Ahí, Santi, te entiendo perfectamente que esa túnica puesta es como un escudo en el que, ojo, tu túnica es como para mí las orejas verdes y el pañuelo negro que me pongo. Tú, Santi, me conoces y sabes que yo soy de una manera con las orejas y de otra manera con las orejas. Y es que eso, de verdad, nos saca una fuerza de nuestro interior que lo damos todo en un escenario.
Es que es increíble. Tú lo sabes mejor que nadie porque llevas muchos años, tío, y además lo que dices, defendiendo y haciendo que la gente se divierta, salte, baile y se lo pase pipa. Entonces, en el momento que sales al escenario, que pisas las tablas, que te pones esas orejas o que te pones esa túnica, se pasan todos los males. O sea, yo he salido, imagino que a ti te habrá pasado, y yo creo que a todos los compañeros y artistas, alguna vez que estás hecho una pena, con fiebre, tal, que estás que te mueres, que lo único que quieres es tener un baño al lado.
Exacto.
Sales al escenario.
Exacto.
Y dos minutos más tarde dices, ahí va, ¿cómo puede ser que esté así? ¿Sabes? Mm-hmm. Pero es verdad.
Es la fuerza de la túnica.
Es la fuerza del escenario, es la fuerza de saber que tienes el público que depende de ti para pasárselo bien en ese momento, porque eres tú el encargado de hacerlo. Si consigues que la gente se ría y disfrute, es misión cumplida, y si no, pues has fallado. Es así de lo que dices tú, es en cierto modo es una responsabilidad. Cada persona que sale a un escenario creo que tiene un valor brutal, porque no es sencillo.
Desde luego que sí. Santi, cuando te metes en un estudio a grabar, a lo mejor el técnico que se está grabando no te termina de conocer, y de repente le llega un tío que es súper divertido y que hace canciones que pueden describir perfectamente incluso a cómo es ese propio técnico, y que a lo mejor se está empezando a ver el cartón y está diciendo, joder, y este tío tiene que venir a mi estudio a cantarme esta canción. ¿Tú te das cuenta que también puedes herir sus susceptibilidades o no?
Hombre, lo primero que hice en el videoclip era sacar mi propio cartón, ¿sabes? Para que nadie me diga, eres un cabroncete que has venido aquí a echarte, a regodearte delante de los que no tenemos. No. El primero que ya tiene cartulino detrás, sí, soy yo. Entonces, eso es un poco la gracia.
Uh-huh. En el tema de la música es muy importante que contar con patrocinadores. Yo no sé si alguna clínica de trasplante capilar se ha puesto en contacto con vosotros.
No, quizás es demasiado pronto, pero creo que estaría muy bien, ¿eh? O sea, a estas edades quiero tener un buen amigo urólogo y quiero tener una clínica capilar cercana, tío. O sea, si está escuchando a alguien, le hacemos una promo cojonuda realmente, y lo único que tiene que hacer es sacarnos 3 o 4 mil pelillos ahí y nosotros nos dejamos. Tenemos unos cuantos, candidatos. O sea,
desde luego que sí. En tu banda, por ejemplo, también así hay varios con cartonaje, ¿no?
Hombre, si tú ves el videoclip, ahí yo creo que se demuestra las ganas de pasarlo bien. El arranque del videoclip, que queríamos hacer un rollo muy Monty Python, en el que, a lo Benny Hill, en el que exageraras los fallos, o sea, no hacer las cosas bien. Aquella, cuando tiran en la Odisea del Espacio, que lanzas el hueso y tal, sí, y va volando. Pues sí. Eso con un cepillo, pero que se vea la mano dando vuelta con los pelos. Entonces, me pareció divertidísimo porque dije, pues joder, ¿quién va a ser el que saque el cartonaje aquí, sabes? Para hacer una entrada de un minuto de cartón, solo de cartón. Y dice Chucky, hombre, yo, si soy el más cartulino, pues yo, tío.
Claro, claro que sí. Santi, ¿cómo te organizas para estar aquí en la cadena Copen? Fíjate que no son ni las 6 de la mañana, que son horarios bastante complejos, después también de la vida profesional que llevas, porque te pateas España todos los años 3 o 4 veces porque haces un montón de actuaciones. ¿Cómo llevas el tener que defender incluso el humor a estas horas tan complejas?
Pero eso es muy fácil, eso tiene un secreto. Es no acostarte nunca temprano. Eso envejece mucho, tío.
Ya.
Es que te voy a contar a ti, ¿sabes? Pero bueno, el día que tienes cosas de este tipo, dices, bueno, pues hoy me voy a quedar viendo una peliculita, salgo a tomar algo con los amigos, me veo otra peliculita, alargo la noche, que viene muy bien, y así estamos con todos los ponedores.
Uh-huh, qué grande. Santi, cuando finaliza un concierto de los tuyos, de la banda del Capitán Inhumano, donde has interpretado, pues fíjate, a lo mejor si interpretas 20 canciones, 17 canciones se las saben toda la gente que tienes delante, desde el principio hasta el final. Cuando ya recoges, te quitas el sudor, te metes en el camerino, ¿qué es lo que piensas? ¿Cómo haces el balance de cómo ha ido o no ha ido el bolo que acabas de representar en directo?
Hombre, el resultado te lo dan las caras de la gente. Y yo creo, y esto es verdad, que sales al escenario riéndote y si vuelves a entrar riéndote, todos carcajada, es que ha funcionado la cosa. Porque es cierto que la complicidad entre los compañeros en el escenario es fundamental. Entonces, como bien dices, sacrificamos canciones que nos gustan mucho por hacer a lo mejor alguna, vamos a llamarle fricadas, como Marco o Amigo Feli y tal, porque lo que queremos es que la gente vaya a divertirse, ni más ni menos. No queremos ganar ningún Grammy a la mejor composición, claro. Pero no, sí que se lo pasen muy bien.
Está muy bien que hagas sobre todo esa diferenciación para que todo aquel que pueda ver en un momento o escuchar, decir, pero bueno, esto hace que van. Ojo, que eso es una banda divertida, que esto es para pasar el rato, para que tengas una hora, hora y media de un concierto que te lo vas a pasar muy bien y que lo que queremos hacer es quitarnos los problemas de encima. Ahora mismo vamos a escuchar una canción que se llama Vámonos al Bar. Yo creo que la banda del Capitán Inhumano es una banda que está muy vinculada a los bares de España. ¿Eso por qué no sucede, Santi? Cuéntanos.
Bueno, yo soy hijo de hostelero y he tenido negocio de hostelería. Yo, mis primeros recuerdos de cuando no era buen estudiante, en los castigos eran ir a abrir chapas, tío. O sea, soy hijo de hostelero y mi padre ha estado siempre vinculado a la hostelería. Ha trabajado desde Zalacaín, por hablarte algo así, de muchos años, hasta Hotel Calipolis en Barcelona. Entonces, bueno, siempre me ha gustado esa vinculación con la hostelería por garitos que yo he tenido, es cierto que yo de noche, y para mí la hostelería no solamente era un sitio de diversión, es la hostelería también es el sitio donde te tomas el café de bolo en bolo y estiras las piernas, la hostelería es donde celebras los goles de tu equipo, es donde has visto a Nadal levantar los trofeos más importantes, es donde has ido a llorar que te ha dejado la novia, es donde has encontrado a la nueva, ¿sabes? Que los bares, tíos, están unidos a nuestra vida.
Desde luego que sí, y más en España, ¿no? Porque también necesitas, digamos, que puede ser tu propio despacho, ¿no? Porque ahí te juntas con los amigos, haces una confidencia, bueno, cuando te abres para comunicar a alguien cómo te estás sintiendo en torno a un bar. Ahí surgen también canciones. Habéis cantado muchas canciones a los bares, a la vida nocturna, a la vida carápula.
Muchas. Grandes negocios se han firmado después de una comida en un bar, ya lo sabes. Esto es maravilloso. Y si es cierto, te tengo que contar un poco como secreto, que hace ya muchos años, a principios de los 90, era muy habitual, todavía en la otra formación, en Inhumanos, de la que tengo grandes recuerdos, nos juntábamos un montón de gente, Alfonso a la cabeza, que era quien escribía.
Alfonso Aguado.
Sí, y nos poníamos a escribir cosas, pero al final, lo que pasa es que, bueno, la ingenuidad de la edad. Escribías, dabas mil frases, y había muchas canciones que las componían cuatro componentes o cuatro compañeros que habían dicho cada uno una historia, y al final, bueno, pues no te quedabas como coautor, pero luego veías y decías, pero si todo esto es lo que dije yo en ese bar, con unos litros de cerveza, o sea que esas canciones se hacían así, y muchos bares han sido el escenario de grandes composiciones.
Bueno, pues vámonos al bar, vamos a escucharla, voy a poner desde el principio que hemos empezado a hablar aquí sobre la canción, y lo bueno es que escuchemos la letra mientras seguimos poniendo las calles a esta jornada. Estamos en la cadena COPE, yo soy Carlos Moreno el Pulpo y estoy en este estudio hablando con la banda del Capitán Inhumano, con Santi Sánchez a la cabeza. Este Sánchez no tiene nada que ver con el malo.
Y el perro se ha llevado, vámonos al bar. En Facebook bloqueado, vámonos al bar. Y el coche se ha averiado, vámonos al bar. La cena se ha quemado, vámonos al bar. El móvil te han cortado, vámonos al bar. Reggaetón en la radio, vámonos al bar. Todo el día con el WhatsApp, vámonos al bar.
¡Al bar!
Vámonos al bar.
¡Al bar!
Vámonos al bar.
Canciones que están muy basadas en las necesidades de qué hacer para sentirse uno bien, ¿no? Porque me imagino ahí que estarás de acuerdo conmigo que evolucionando a peor, en muchos casos y en muchos aspectos, pues es hablar de reggaetón. Yo creo que ahí, si estamos evolucionando hacia peor, es porque nos toca hablar del reggaetón. También en lo tecnológico. Yo creo que ha aportado el reggaetón, aparte de que se han forrado muchas personas con este tema musical, con el reggaetón.
Uf, me sacas un poquito ahí la parte menos cómica. El reggaetón yo creo que ya lleva demasiados años entre nosotros, y aparte de tener envidia que ellos pueden sacar un volquete, Maluma saca un volquete de mujeres para un disco y mola, lo haces tú y estás fusilado, tío.
Sí, sí,
o sea, fusilado. Pueden decir todo lo que quieran, pueden hablar todo lo que quieran, pueden ser políticamente incorrectos, ser terriblemente machistas, pueden hacer, pero a ellos les vale, y a sus fans también. Yo reconozco que soy un auténtico odiador del reggaetón. No me gusta nada, tío. Y una de las acepciones, sabes que siempre dentro del humor metes cuñitas ahí, de evolucionando a peor, es eso. Es que en la política creo que hemos evolucionado a peor, en la música hemos evolucionado a peor, a nivel todos los formatos, tío, están desapareciendo. Este es el último CD que vamos a sacar porque hemos dicho que ya no sacaremos más CDs. No hay. ¿Cómo vas a comprar algo que no te lo traen los coches, que no? Y al final la música se está quedando en un producto de usar y tirar, que lo descargas de forma gratuita y cuando lo has escuchado 10 veces lo borras para dejar hueco en el disco duro. Y eso es muy triste.
Me dice Miguel Ángel, que es un ponedor que nos está escuchando ahora mismo desde Cuenca, dice, Pulpo, he de reconocer que yo he visto a Santi dos veces en concierto y me parece un tío de lo más original y de lo más divertido. Y es verdad, yo estoy de acuerdo con lo que nos está diciendo este ponedor. Llevas muchos años de gira, llevas un montón de experiencia en cuanto a conciertos. Fíjate, yo creo que en Los Inhumanos que llegas a estar, entre 14 y 15 años, ¿no?
Estuve 15, casi 16 años en activo. Lo que pasa es que luego pasé a ser manager del grupo. Tuve una etapa en la que, bueno, pues me llamaba un poco más el estar fuera, quizás estaba un poco quemado, y asociaba a Inhumanos y también a una forma en la que había derivado el grupo, demasiado gamberra, y creo que había que evolucionar. El grupo estuvo muy bien en los 80 y siempre digo lo mismo, no voy a renegar de ni un solo momento que he vivido con Inhumanos, pero no estaba teniendo una buena evolución a mi entender. Y entonces, bueno, pues decidí bajarme del escenario para pasar a ser manager del grupo. Entonces, bueno, pues hay muchas teorías por ahí extrañas, porque es un grupo que tiene luces y sombras, y yo realmente no me marché del grupo para ser su manager, no para otra cosa. Entonces, paralelamente hicimos la banda del Capitán Canalla, en la que Alfonso, Peter, Toño y yo lo que queríamos era seguir siendo, con ese punto sinvergüenza, pero un poquito menos casposos y gamberros. Era el objetivo inicial. Bueno, después de 5 años en Capitán Canalla estuvo bien, volvimos a grandes giras, hicimos gira con Operación Triunfo y tal, estuvo bien, pero no conseguíamos, el grupo yo creo que no consiguió lo que yo esperaba, y decidí entonces refundar los mejores momentos como la banda del Capitán Inhumano para quedarme con eso, con los mejores momentos de cada cosa.
Y que te está dando mucho reconocimiento, Santi, e insisto, que nos conocemos ya hace un montón de años.
Sí, digo.
Que hemos coincidido muchas veces, más de lo que la gente se puede llegar a pensar, y yo creo que... has demostrado la profesionalidad, la seriedad dentro de lo que no se puede imaginar que puedes dar, porque has conseguido pues hacer un repertorio de canciones para que la gente se lo pase muy bien. Lo que yo no sé es si tú sientes, como siento yo, a muchos eventos en los que acudo, yo no sé si tú tienes como una especie de recinto que sea para ti el perfecto para un concierto. Porque claro, tú necesitas también de un espacio, la gente tiene que bailar, la gente se tiene que involucrar. No vale cualquier sitio para una actuación de la banda del Capitán Inhumano.
No, lo que pasa es que sí es cierto que creo que de todos los recintos aprendes cosas. No vamos a negar que actuar en un Wizzy, no actuar en, no sé, en la final de la Copa del Rey, que actuamos en el Vicente Calderón hace años, cosas de ese tipo te alimentan mucho el ego porque tienes mucha gente, pero en el fondo, para nosotros, que interactuamos también mucho con la gente, nos dificulta un poquito. El escenario súper enorme y tal es maravilloso, repito, y das todo lo de sí, porque ver a miles de personas cantando lo que tú cantas es fantástico. Pero cuando te bajas cuando vas a un local, que yo creo que hay que hacerlo de vez en cuando, ves la cara de la gente, ves la mirada real. En un local... tiene la magia y la peligrosidad que si algo no está gustando, se dan la vuelta, se van a la barra a pedir una copa y te quedas con el público, la parte delantera vacía. Entonces creo que todos los grupos deberían de no perder, no levantar los pies demasiado del suelo y de vez en cuando echar un mano a mano con recintos pequeños. Mira, yo te cuento una anécdota, a mí me pasó hace años, estando en Los Ángeles, pasaba por Sunset con Ciénaga y hay un garito que te sonará, que es el House of Blues.
Hombre, era, claro.
Un sitio mítico.
Tres veces allí.
Claro, es que el sitio es maravilloso, tío. En la parte de arriba.
Sunset Boulevard, claro que sí. Sí, hace esquina, además.
Con Ciénaga, creo que era. Sí.
Sí, increíble.
Y sabes que arriba es todo de madera muy chulo y tal, y en la parte de abajo hacen conciertos. Es un sitio muy pequeñito, tipo honky, tipo una cosa así, no sé.
Sí.
Y entonces me dicen, la entrada es tanto, no recuerdo, tanto con copa o tanto con concierto. Y había una diferencia de $10 o algo así. Dije, pues coño, pues ya que estoy aquí, voy a ver esto, voy a ver que hay quien toca. No, aquí viene gente y tal. Entonces bajé y de repente me encuentro a Steven Taylor, tío, con una guitarra, tocando para cuatro. Y dije, no, esto no es posible, esto no puede ser. Sí, efectivamente. O sea, se lo toman como un... Voy a hacer estas cuatro canciones y voy a ver el feedback que se lleva ahora, eso de a ver cómo reacciona la gente, a ver si les miro. Claro, estás hablando de Steven Taylor, coño. Pero eso era maravilloso. Y aquí en España quizás hemos perdido un poquito esa historia.
Sí, yo creo que los teléfonos nos han apartado muchísimo de la cercanía al artista, a las bandas, cuando la gente acude a los conciertos. ¿A ti no te pasa cuando comenzáis que la gente, ¿por qué tiene que estar grabando todo el rato? ¿Por qué la gente tiene que estar haciendo fotos en vez de estar pasándoselo bien y cantando las canciones con el artista que ha venido a visitarles?
Sí, es algo muy triste. Lo que pasa es que también es cierto, y tengo que decir que como parte del gran orgullo que te da el ver a la gente disfrutar, y es que como somos un grupo como muy de la peña, o sea, no mitifican demasiado al que está cantando, al que está haciendo el coro, al que está tocando, no lo mitifican demasiado como otros artistas, parece que tienen un pelín menos de importancia al grabar un momento. Grabas un momento concreto, pero no es como un concierto, yo que sé qué te voy a decir, salvando las enormes distancias, Rosalía, quieren grabarlo todo porque quieren consumir al artista, quieren... chuparle todo a la persona, ¿no? Y con nosotros es como, ¿qué es? Marco, salto, bailo, me lo paso bien. Y a lo mejor en ese sentido tenemos una pequeña ventaja con respecto a la tecnología, a las grabaciones estas de los móviles, que la gente está un poco más pendiente de pasárselo bien, porque el objetivo con nosotros es pasárselo bien, no consumir a Santi o no consumir a, ¿sabes? Eso es un poco la historia, quizás.
¿Tú te sabes el repertorio de tus 6 primeras canciones de un concierto?
No, yo te voy a contar, pero bueno, eso tú lo sabes, porque sabes de esto más que yo, tío, que las manías y las chorradas de cada uno. Yo tengo, cada año cambias un poquito el repertorio y cambias alguna cosa, cambias alguna canción y algún orden. Bueno, pues esto no me funciona muy bien, voy a meterla detrás de esto, tal, y haces tu setlist. Yo soy muy maniático, yo necesito tener el setlist siempre en el escenario. Aunque lleve 30 conciertos cantando el mismo orden de cosas, necesito tener el setlist. O sea, saber que si me giro y digo, ¿qué iba después, tío? Sí,
la lista
saber
canciones.
Que lo tengo ahí. Mm. Saber que lo tengo ahí, sí, sí, sí. Mm. Y lo de quedarte en blanco, pues evidentemente, cabrón.
Bueno, pero tú lo tienes muy fácil. Tú pones el micrófono así mirando a la gente y te canta todas las canciones.
Bueno, te voy a contar que, por ejemplo, mira, en Vámonos al Bar, esa canción al principio la escribí de otra manera, completamente distinta. Incluso melódicamente, era diferente. Entonces, me metí tanto en esa primera canción que luego llegó la pandemia, la cambié, reescribí cosas para actualizarla y me costaba un montón cantarla en directo, tío, porque me iba a la original, a la versión que yo había escrito original, vamos, dentro de una versión de la versión. Y eso es muy habitual. Uh-huh. Mira, en este disco hay una cosa que es curiosa que le enseño a la gente porque hemos grabado algunas maquetas que no van a estar online, solamente para el CD físico, uh-huh. Y hay canciones que inicialmente iban a ser una cosa, no llegaron a salir nunca así, y las cambié, las dejé ahí en el cajón y al año las volví a reescribir y la gente lo va a ver, va a decir, coño, pero si esta canción es no sé cuál, y habla de otra cosa evolucionando a peor.
Qué grande, Santi, yo te quiero agradecer el madrugón que te has pegado, el venir aquí a poner las calles con nosotros. ¿Tienes alguna plaza que estés deseando regresar o tocar por primera vez?
Por primera vez hay poquitas, pero hombre, sí tengo la espinita de un gran evento en Madrid, aunque hemos hecho muchas cosas, hemos estado en el Within, vamos a estar en el Love the 90s, vamos a estar en festivales muy gordos, pero siempre, si hay espinitas, siempre hay espinitas, ¿sabes? Hay unas espinitas ahí por ahí, clavadillas. Uh-huh. Pero vamos, el día 4 arrancamos también con otra gira en Valdetorres, con Javi de Pecos, con Joaquín Padilla, con un montón de amiguetes, y sabes que, bueno, pues estaremos coincidiendo con Fer de Modestia, tenemos algunas cosas por ahí, con, bueno, pues prácticamente coincides un poco con todo el mundo.
Y tenemos el 6 de septiembre, que tenemos una fecha maravillosa, que ya anunciaremos, que ahora no podemos anunciarlo, pero tenemos una fecha maravillosa donde vamos a concentrar a un montón de personas que vivieron la generación de, bueno, pues de la EGB, la generación de finales de los 80 y de los 90 sobre todo, y que cuando escuchaban tus canciones y las canciones de la banda en donde tú formabas parte, pues en ese momento estaban estudiando y que con las propinas se compraban esos discos.
Eso es buenísimo, eso es buenísimo. Sí, yo no quería decirlo porque no sé si todavía se podía anunciar o no.
Así no que podemos decir el sitio.
No decimos el sitio, ni pero va a ser un fiestonazo porque lo que dices tú, esos conciertos además son
los que alimentan el alma.
Son maravillosos. Es que siempre digo lo mismo, son terapéuticos. Sales más feliz. Sales más feliz que cuando has entrado. Y hombre, haces un recorrido por todos esos años. Con lo cual, pues, salir con una sonrisa oreja a oreja es maravilloso.
Eso es lo más importante. Pues, Santi, cógete estos dos pelitos que son tuyos, ¿eh? No nos dejes nada por aquí.
Lo guardo como oro en paño, tío.
Correcto. Que tengas mucha fuerza para todo el verano que te espera y, sobre todo, gracias por venir a poner aquí las calles, amigo.
Gracias a ti, tío. Un placer.
Un abrazo. Seguimos poniendo calles, seguimos levantando y acostando España.
En Serrano que convoca Cayetano. Tararí, tarará, tararí, tarará. Hoy su amigo Baldomero se presenta en sociedad. Quiere ser un gran torero, con bravura va a triunfar. Tararí, tarará, tarará, tarará.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y está en la caja mágica para un momento histórico.
En la radio.
En la radio.
El revés de Rafa se ha marchado y se acabó. Lloren conmigo, porque nunca más volveremos a ver a don Rafael Nadal Parera jugar al tenis en nuestro país.
Todo pasa en COPE.
Mira qué homenaje más perfecto. Toda la gente.
Bonito lo que preparo. Estoy como la hermana de Nadal, pero estoy como el primo, ¿eh? Ha sido muy buena
emoción, ¿eh?
En directo mucho. Para el partidazo de COPE. ¿Qué significa para ti que nunca más vas a jugar al tenis aquí en España?
Me llevo de aquí, pues, una energía muy, muy bonita.
Podríamos decir a nuestros nietos hemos visto jugar a Rafael Nadal, le hemos visto ganar partidos agónicos, su presión, incluso cuando ha perdido, nunca jamás se defrauda.
En la radio, todo pasa en COPE.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Muchas gracias, Pepe Domingo. Pues es verdad, es que hay un montón de gente que está trabajando y nos lo cuenta para nuestra ronda de ponedores. Por ejemplo, dice Pulpo, yo estoy trabajando de noche acá en Puebla. Es un ponedor mexicano. Dice, yo es que me llamo Juan Álvaro y soy oficinista. Godín, como decimos por acá, en finanzas.
Tenemos también a Begoña, que nos da los buenos días. Dice que ella se dedica al sector de la salud, trabaja en sanidad y nos manda un saludo enorme desde Gijón.
Me encanta.
Buenos días, Pulpo y compañía. Aquí vamos con la camioneta cruzando la M50 camino de Astorga. Buen día para todos.
Muchas gracias por el mensaje que nos has dejado. También nos dice, muy buenos días, Pulpo. Saludos desde Segorbe, en Castellón. Esta semana me toca turno de noche y qué mejor compañía que la vuestra. Me llamo Miguel, Miguel Rovira.
Ana nos manda un saludo, dice que es limpiadora en un instituto y que le encanta el programa.
Me encanta.
Hola, Pulpo, buenos días. Pues sí, hoy me toca a mí trabajar. Soy Carmen desde Albacete y me voy ahora hacia dirección Cuenca para trabajar. Ya hemos hablado en otras ocasiones y trabajo, soy de placa blanca y nada, pues hoy voy a ser yo la que ponga las calles. Buenos días a todos, soy Muchas ponedora.
Gracias. Muchísimas gracias por este mensaje y el último que leo. Dice Pulpo, esta noche en Coveña te espera, para que disfrutemos en nuestras fiestas en honor al Santísimo Cristo del Amparo. Somos los ponedores de un almacén de piezas de fontanería. Somos Fran, Luis Miguel, Eva y Bernardo. Estamos ahora mismo escuchándote. Claro, estamos a viernes 3 de mayo de 2024. Y los viernes es viernes de parodia. Y vea, hay que decir que hemos disfrutado mucho haciendo la parodia de la peli de hoy, ¿eh?
Sí, la verdad es que llevamos unas semanas con unas tintas un tanto violentas, muy agresivos nuestros personajes, pero lo hemos pasado bien. Uh-huh. Lo hemos hecho guay, además.
Yo no sé si estas películas que son tan agresivas y que a veces decimos, uff, qué lenguaje, ¿no? Uh-huh. Ahí el oyente participa, no participa. Cristina Platero, buenos días.
Pues ha participado y mucho, ha llamado mucha gente.
Oh, qué bien.
Pero voy a decir una cosa, sobre todo han llamado hombres.
¿Hombres?
Sí.
Esta es una película muy masculina.
¿Os habéis sentido a gusto con las frases de la película y todo?
Sí, 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 vamos. Y el director lo tenían clarísimo todos.
O sea, es que el título de la película y el director de la película.
Sí, sí, sí.
E incluso el actor.
Principal, exactamente.
Bueno.
Lo tenían todo controlado.
Ha habido algunas equivocaciones muy graciosas. Porque uno ha dicho que era el guateque.
El guateque.
Billy el niño.
Billy el niño.
El jinete perdido. Los odiosos ochos.
Y
el refugio del infierno.
Oye, pero el guateque ahora mismo la voy a dejar apuntadita para otro momento porque eso puede ser brutal, sí, hacer el guateque.
Tiene buena pinta esa película. Se le puede pegar mucho al programa, ¿eh?
Total.
Es verdad. Bueno, entonces, ahora, Cristina, a partir de acá, tú tienes el control de esto. ¿Ahora qué vamos a hacer?
Ahora vamos a hablar con Ignacio.
Vale. ¿Y ya está al otro lado del teléfono?
Sí, sí, lo tengo pinchado, vale. Eso solemos decir.
Vale, perfecto. Ignacio, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo. ¿Qué equipo.
Muy buenos días.
Buenos días a todos.
¿Qué haces despierto a esta hora? Es muy pronto, las 5:46 de la mañana.
Pues mira, Pulpo, yo soy agente de viajes, pero me levanto a las 5 de la mañana todos los días porque estoy haciendo un reto de Yados, el 90 tuvo un millón. Nos levantamos un montón de gente por todo el mundo a las 5 de la mañana, estemos donde estemos, hacemos unos burpees, leemos, meditamos un rato y luego nos vamos a trabajar segundo round o gimnasio.
¡Qué bueno! ¿No? Esto es maravilloso, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, ganando todos los días.
¡Qué bien, qué bien! ¿Y has comunicado que ibas a entrar en directo en un programa de radio que lo escuchan muchas personas?
No, nadie. O sea, yo me he levantado, cuando me ha llamado Cristina ahora, hace un rato, estaba a 146 pulsaciones porque acababa de terminar la ronda de golpes. Y casi no podía ni hablar.
Sí, la verdad que he pensado, o se ha dormido o algo le ha pasado.
No. O sea, que
no podía casi ni hablar.
Entiendo que ha participado con la primera interpretación que hemos hecho, ¿no?
Ahora a las 5, sí.
La segunda. Qué bien, sí. Qué bien. Pues nada, vea, hazle tú una de esas preguntas tuyas.
Claro, yo necesito saber, Ignacio, quién ha estado mejor. ¿Yo diciéndole a Pulpo tu bola de grasa o Pulpo diciéndome a mí cobarde hijo de perra? A mí esto me parece importante dejarlo claro.
Claro.
Bueno, la verdad es que los dos ponéis mucha pasión, ¿eh? Mucha pasión.
Sí, es todo lo que le ponemos, porque talento.
Bueno, tú me has matado de Bea.
Sí,
me has matado dos veces.
Está muy bien, la verdad. Yo me divierto un montón escuchándolos todas las mañanas.
Pues esa es la idea.
Sí. Muchas gracias a todos, de verdad. Muchas gracias.
Qué bien.
Hacéis la mañana muy, muy potente y con muchas ganas de luego ir al trabajo con mucha alegría, ¿sabes? Que yo creo que es de lo que se trata al final. ir contento.
Pues muchísimas gracias. ¿Te imaginas ahora que nos das el título de la película y no es la correcta?
Bueno, es que me costó porque la vi en versión original y luego la vi en español, ¿vale? Entonces para mí era Unforgiven. Pero luego dije, ¿cómo era en español? En español es Sin Perdón.
Sí, señor, sí, señor. No, no podía fallar, Ignacio. Muy bien, muy bien. No nos has dicho en qué parte de Madrid estás, ¿verdad?
En Majadahonda.
En Majadahonda, muy bien, muy bien. Sí. Pues Ignacio, no te quitamos más tiempo, te deseamos que tengas una jornada perfecta y sobre todo darte las gracias por escuchar este programa de radio, que son horarios complicados, pero que aquí estás, hecho un ponedor de calles.
Muchísimas gracias a vosotros, de verdad, ayudando a la gente, a todos. Yo creo que es la parte más bonita de la radio, ayudar a la gente, ¿bien? Y es donde tenemos que estar todos, ayudando a todos los que podamos.
Di que sí, esa es la función que tiene la radio, desde luego que sí. Ignacio, sé feliz. Un abrazo. Te vamos a mandar un regalo, ¿vale?
Un besazo.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Un abrazo.
Pues Cristina, Manu, Bea, nos hemos hecho con otra semana
otra
más.
Otra semana más. Ya me dio
otra semana
mayo.
Más, ¿eh?
Se pasan rápidas.
Uh-huh. Pues ese es el mejor síntoma, Manu, de que las cosas van bien.
Eso es.
Que el tiempo pase volando.
Que lo pasamos bien, eso es.
Es verdad. Esta noche hacemos el deluxe para recopilar todo lo que hemos tenido durante la semana.
Eso es.
Buen fin de semana, chicos.
Hasta luego. Chao, chao.
Hasta luego. Ahora toca dar la del pulpo a Carlos Herrera. El comienza a las 6, ¿eh? Pero ya está aquí. Siempre nos guarda un ratito para compartir buenas canciones. Herrera, Carlos, buenos días. Es que hoy lo tengo fácil, Herrera, porque es que hoy hay que felicitar el cumpleaños a alguien que admiramos y mucho. Le admiramos mucho. Ese teclado es único, ¿eh? Para él.
Christopher Cross es inconfundible, ¿no?
Sí, es verdad, es verdad. ¿Y por qué se quitó el nombre real? Si su nombre real es Christopher Charles Gippert, ¿por qué se llamó Christopher Cross?
Bueno, sería más comercial. Claro. Pero me gusta mucho la elegancia, la clase de Cross, ¿eh? Que es
sí.
Magnífica.
A la hora de componer y de producir, él se producía los discos y las composiciones. Oye, y acertar en el primer disco, que lanza un disco que se lleva 4, 5, 6 Grammys. O sea, este tío es un genio desde el primer disco, ¿eh?
Sí, el primer disco fue un bueno. Bueno, y esta pieza es magnífica, ¿eh? Este I Will Take You Forever. Es...
Correcto, sí. Pues hoy está sonando Christopher Cross en este momento de darla del pulpo a Carlos Herrera, porque hoy Christopher Cross está cumpliendo 73 años. Este artista, este autor, este cantautor, este genio de la música nace en San Antonio, en Texas, en los Estados Unidos. Es el hijo de un multimillonario dedicado al petróleo en Texas y que era un tío que le causaba muchos problemas al padre. El padre le regala una guitarra como diciendo, mira niño, entretente con esto, haz algo válido en tu vida porque no me vales para nada. Y al final el chaval, oye, se apuntó a la universidad, con la guitarra empezó a componer canciones y a crear una pandilla de amigos y de músicos en la propia universidad. Y allí se forjó su propio futuro.
Fíjate. Yo lo descubrí en la universidad también, en la de Berkeley, ya te lo dije.
Exacto, justo. Justo ahí, Herrera, justo.
Todavía no había publicado el disco en España y yo no lo conocía el disco en Estados Unidos. ¿Eh? Pero bueno, se anunciaba y era muy agradable ir allí, estar allí, echar la noche con una mantita por lo alto.
Oh, qué bueno.
Sí, por la noche en San Francisco ya empieza a refrescar y las mañanas son frías, ¿no? Realmente gente va con el abrigo y debajo manga corta para
poder. Ya me imagino.
Sí, y era bueno, y llegó este tipo y ¡buah! ¡Qué locura!
Ya. A mí me pasó la primera vez que le escuché, yo le escuché en la radio la primera vez. Y me enamoró una canción que es la que te. Hoy tenía dos opciones: o ponerte canciones muy buenas de Christopher Cross, no tan conocidas, tú sí las ibas a conocer, pero no los singles habituales por los que Christopher Cross, al menos aquí en España, vendió cifras importantes de discos. Pero para mí, Christopher Cross siempre será esta canción.
El maravillosa esta canción.
¿Qué canción tan bonita, Herrera?
Es la... Esto es 1980. Bueno, el disco apareció en Estados Unidos en el 79.
Exacto.
Exacto. Creo cuando estaba yo allí. Y en el 80 se publica aquí. Y es, bueno... Y en este disco para mí hay dos piezas enormes, el Never Be the Same,
¿sí?,
y el Ride Like a Wind, ¿no?
Hombre, claro.
Que son locura, ¿no?
Son canciones que tienen que sonar porque son las obras maestras, sin duda, de ese disco maravilloso. Disco que también se llama como él, Christopher Cross. En los 90 salió una versión disco... También funciona muy bien, pero lo que te digo siempre, Elena, a mí me gusta que se reactualicen las canciones para que llegue a nuevas generaciones, que si no, muchas veces estas canciones pasan inadvertidas.
Vale.
Bueno, Elena, ¿tienes todo preparado? ¿Empiezas tú y ahora tu maratón de radio?
Pues voy a prepararme a ver qué veo, por aquí.
A ver qué veo por aquí, pero estás en directo,
Sí, sí, no, ya, sí, pues me coges. Pero bueno, yo ahora en estos 6 minutos, 5 minutos... Veo las cosas, me escribo trabillas, entrevistas, produzco un poco el programa, organizo un poco la información y ya está.
Bien, bueno, perfecto, pues nada. Pues Raski Potroski.
Potroski.
Escuchas
Poniendo las Calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
¡Wow! Ya somos 10 millones de socios en el Club Carrefour y lo queremos celebrar contigo. Hasta el 9 de mayo tienes 3x2 en más de 3.500 productos, como en el Activia Cremoso Pack de 4. Comprando 2, el tercero te sale gratis. Válido en hipermercados, market, web y app. Y además descubre cada día tu regalo en la app Mi Carrefour. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Esta es la cuña de radio más completa del mundo. Me tiene a mí el tipo directo, una marca detrás como línea directa y a un locutor con una voz inigualable.
Gracias. Y un seguro de hogar muy completo también, ¿no?
Eso es, y un ahorro importante, si es que lo tiene todo.
¿Y el jingle?
¿Qué jingle?
La musiquita. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Oír bien no puede esperar. En GAES puedes cuidar tu audición con una revisión gratuita. Eso puede seguir diciendo que no les oyes porque hay ruido de fondo, o porque hablan muy bajito, o porque no vocalizan bien. ¿Te pasa? Llama a GAES, tu experto en salud auditiva, para una revisión gratis. O en GAES.es. No esperes más.
Por el biberón de la madrugada, por las nanas y los cuentos, por sorprenderme en cada cumpleaños, por hacerme los disfraces para el cole, por repasar la tabla del 8 conmigo, por todas las veces que me llamas, incluso sin querer, por quererme como nadie, por quererme como una madre.
Porque hay millones de razones para celebrar el Día de la Madre. Este 5 de mayo, sorteo del Día de la Madre de Lotería Nacional con 15 millones a un décimo. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Hoy, en día, la patata con un 36% de descuento. Por solo 3,50 la malla de 4 kilos. En tiendas y en día.es.
Operación Salida. Más de 8 millones de desplazamientos.
He tenido un pinchazo con el coche y he quedado tirado en la carretera.
He tenido que parar en una gasolinera. Voy con 5 niños y un adulto.
Contrata ahora tu seguro con Renting y estrena coche con todo incluido. ¿Qué seguro de coche elegirías? Mafre.
Expósito va más allá de la noticia.
Miles de personas protestan en Canarias contra la masificación turística. Preocupa que el ritmo de crecimiento que está viviendo el sector turístico amenace con desbordar las capacidades.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
Y es que en Canarias, Sevilla o Madrid, al igual que Málaga, Barcelona o Valencia, están encantados con el turismo, pero con un turismo sostenible, en equilibrio.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
Cadena COPE.
La Unión Europea siente que tiene mucho que celebrar al cumplirse 20 años de la ampliación a 10 nuevos países del este y el sureste. En efecto, Europa ha estado a la altura de su mayor reto histórico desde 1957 y los tratados de Roma. El miedo a las insuficiencias institucionales de la Unión para acoger a democracias, en muchos casos todavía inmaduras, o el miedo a los efectos en las condiciones laborales en los antiguos países miembros, cedió ante una clara conciencia de deber moral, sí, pero también de que aquella oportunidad histórica no iba a permanecer de modo indefinido. Consolidar la reunificación del continente ante el temor al revisionismo ruso era y sigue siendo un objetivo existencial para una Unión Europea que toma esta referencia y aprende de los errores cometidos cara a su próxima ampliación al este y los Balcanes. El dilema histórico es sustancialmente el mismo que se planteó en 2004, cuando la Unión supo entender que todas sus conquistas desde el final de la Segunda Guerra Mundial ni mucho menos se podían dar por garantizadas. El debate ha dado un salto cualitativo en madurez y complejidad al ponerse sobre la mesa la necesidad de un mayor peso político de Europa en el mundo como condición para permitir a sus ciudadanos mantener un estilo de vida fundamentado en las raíces clásicas y cristianas del continente. Los equilibrios y compromisos que serán necesarios auguran episodios de crisis como los que la Unión ha tenido que afrontar en las últimas décadas. La exitosa experiencia de la ampliación al este permite, sin embargo, afrontar el reto con cierta